Queridos hermanos, hoy es, celebramos la cuarta semana, si no me equivoco. Y en el esquema de estas semanas, pues hoy nos toca hablar de, siguiendo el querigma básico que se anuncia estos días. ¿Os acordáis? El primer día se habló del amor de Dios, el segundo de Jesús vive y es el Señor, tercero sobre la conversión, pero siguiendo el sermón de San Pedro del primer día de Pentecostés. Y terminaba ese sermón cuando le preguntaron, ¿y qué hemos de hacer, hermanos? Pues convertíos a Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta cuarta semana, pues, hablaría de esto. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si creemos en Jesús, si nos convertimos a Jesús, pero a Jesús, no a otras cosas, no a ser buenos, no a hacer obras buenas, que eso viene más tarde. Pero la primera conversión, la raíz de toda bondad, la raíz de toda bondad está en la conversión a Jesús. Porque no puede haber bondad, bondad salvífica, bondad de Dios, a no ser que sea y pase por medio de Jesús, del hombre Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y por eso, pues, para recibir el Espíritu Santo, en esta semana se nos suele hablar de la pobreza, de la pequeñez. Aquella vez que Jesucristo caminaba por los páramos de Palestina y se llenó de gozo en su corazón y dijo: me alegro, Padre, porque has revelado todas estas cosas a los pequeños y no a los sabios. Así te ha parecido bien y a mí me parece genial. Y él se alegraba y se lo decía a su padre. Porque Jesús en cuanto hombre tenía revelaciones, claro. No lo sabía todo. Ya nos dice Lucas que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Y el Espíritu Santo le iba revelando a lo largo de su vida, pues muchas cosas. Y ese día, pues, tuvo una moción del Espíritu Santo y se dio cuenta, pero ¿yo con quién estoy? Esta farándula que me acompaña, ¿quién es? ¿Son quinquis? ¿Son gitanos? ¿Son pobres de traperos de Emaús, como dice el otro? ¿O qué son estos? Y entonces el Espíritu Santo le reveló, no, estos son los míos, con estos yo quiero edificar mi reino. Estos son los que verdaderamente darán el testimonio que yo necesito que se dé a lo largo de los siglos. Y entonces al verlos y al mirarlos y al ver a cada una de aquella gentecilla que iba con él, que podéis imaginar que no eran nada ni educado siquiera, porque eran analfabetos, porque no se habían dedicado nada más que a coger peces y unos peces que no están muy buenos siquiera. Y entonces, pues, Jesucristo se alegró en el corazón y dijo, te doy gracias, Padre, porque estas cosas, descubriendo el misterio de Dios que se iba a realizar sobre todo en él, en su cruz. Y el misterio de Dios es que precisamente lo que cuenta es lo pequeño, no lo grande. Pero, claro, nos retuerce la mente, nos retuerce el cerebro, nos retuerce el corazón. Tener que pasar por ahí, por lo irracional, por lo que es necedad. Los griegos, decía San Pablo, cuando San Pablo después predicaba esto ya, y lo predicaba desde su experiencia de vida y de cruz en Jesucristo, decía, los griegos pues no pasan por aquí porque buscan sabiduría y aquí no hay sabiduría. Y los judíos buscan señales y aquí no hay señales. Y no hay señales porque Dios no quiere. Dios puede hacer mil señales. Y la sabiduría de Dios, pues es una sabiduría que el que penetra en ella por medio del Espíritu Santo se da cuenta de que es la única sabiduría sabia, porque es la única sabiduría que te llega al fondo del corazón, la única que te da sabiduría de la vida. Porque si no, al final la vida nos juega todas las jugadas, absolutamente todas las jugadas, y somos inermes, como ayer el Real Madrid con el Barcelona. No sé si os diste cuenta cómo los grandotes del Real Madrid, las ratitas del Barcelona, les pasaban por todas partes y les metían los goles, no sabían qué hacer. Pues la vida nos hace a nosotros eso también cuando no entendemos que en lo pequeño, pues es donde Dios quiere, donde Dios actúa y donde Dios, pues, obra. Entonces, para recibir el Espíritu Santo, claro, lo que quiere el Señor de nosotros es darnos un corazón pequeño, también es sencillo. Mira que si viniera Jesucristo aquí en este momento y dijera, se pusiera aquí delante de nosotros y dijera, tú sí, tú sí, tú sí, tú no, tú no, tú sí, tú no. Desde ahí, desde el corazón sencillo, diríamos, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que me falta a mí? Y tendríamos que una de dos, o nos rebelábamos, o sencillamente decíamos, ¿yo por qué no soy niño? ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Que me falta algo para ser niño? ¿Tengo niño dentro o no tengo niño dentro? Porque yo vengo de predicar ahora. Ayer llegué a unos monjes, 42 monjes, en la trapa de San Isidro de Dueñas, cerca de Palencia. Y en una charla que se titula así, el niño del monje, pues, bueno, la he titulado yo. Pues les decía a los monjes, ¿tenéis niño dentro? Porque es que si no tenéis niño, no hay progreso de ninguna clase. No hay Espíritu Santo nuevo. Y si vosotros estáis muy seguros de todo, si estáis perfectamente centrados en vuestra vocación, pero una vocación estructural, una vocación intelectual, ya sabida, tradición, lo nuestro es esto, lo nuestro es lo otro. ¿Y por qué sabes que lo nuestro es esto? ¿Y por qué sabemos tan claramente que lo nuestro es esto? Jesucristo dice, no, lo nuestro no es nada, lo nuestro es lo de los niños. ¿Y qué es de los niños? Es que los niños ya tienen estructurado su cerebro para saber lo que van a hacer al día siguiente, para saber lo que van a jugar al día siguiente o a lo que van a jugar dentro de una semana. Pues los niños son muy pequeños y son muy abiertos a todo, y disfrutan las cosas. Yo me acuerdo cuando era pequeño, en mi pueblo había varios cuentos, uno de ellos era el de los jarancón. Y muchas veces, pues cuando nos contaban los cuentos, pues al día siguiente decíamos, una prima mayor nos decía, y hoy qué os... Era a mí y a otro primo que tenía a mí más, para dormirnos. ¿Y qué cuentos cuento? El de los jarancón. Pero si lo conté ayer y antes de ayer, pero es el que nos gusta. ¿Por qué? Porque los niños son como los pastores de Belén. Cuando fueron los pastores a Belén, invenerum, dicen en latín, inventaron. De ahí viene la palabra invento, de invenire. Inventaron un niño. Figuraos qué palabra. No es que inventaron un niño, vieron un niño, pero vieron más que un niño. Encontraron un niño, sí, pero con los ojos de los pequeños, yo cada día me inventaba el cuento que me contaban, pues de una manera nueva. ¿Por qué? Pues porque los niños son así, los niños tienen esta capacidad de... No están determinados a una cosa sola, a un pensamiento solo, a una manera de ver las cosas solas, ¿no? que tienen la mente abierta. Y como todo el negocio que se juega en nuestras relaciones con Dios es un negocio de gracia que viene de arriba, es el cuento de Dios metido en tu corazón. Pues si Dios se encuentra con un corazón como el de los niños, pues puede hacer maravillas, puede contarnos, podemos llegar al fondo de sus misterios de Dios, porque, pues no sé, Él tiene mucha capacidad, pero nosotros también tenemos capacidad de recibirlo. Yo me acuerdo una vez que estaba dando un retiro a jóvenes en Cortezubi, que está junto a Guernica. Había muchos, 500 chicos y chicas. Y entonces, pues el último día, el último día, por la noche subimos a un monte alto que había allí, pero de noche. Pero en lo alto del monte había como un pequeño lugar de ocio, y había diversiones allí. Ahí estuvimos, pues qué sé yo, pues hasta las 3 de la mañana, no sé qué. Y cuando bajábamos ya por lo oscuro de la carretera, que no había farolas ni nada, pues íbamos todos, pero yo iba con una chavalina de 17 años. Era de un pueblo, Armuña de Villagodina, en Zaragoza. Y entonces, pues, esta chica me iba hablando de sus cosas, me iba hablando de su vida, me iba hablando de Dios, me iba hablando de su Dios. Y entonces a mí se me hizo claro aquel día una cosa, y me gocé en el Señor como Jesucristo. Digo, ¡jo, qué profunda es esta muchacha! Pero ¿sabéis por qué me pareció profunda? Me pareció profunda porque cabía dentro de ella muchísimo. Porque yo le hablaba también y le cabía en lo que yo decía dentro, lo acogía, lo recibía, lo vivía. Entonces me dio una impresión de profundidad, como aquello de que ¿dónde tiene más agua el mar? Pues donde es más profundo. O al revés, ¿dónde es más profundo el mar? Pues donde hay más agua, donde cabe más agua. Las profundidades intelectuales no son profundidad ante lo que me sucedió con esta niña. Y era el día 31 de julio. Y el 1 de agosto empezaba yo unos ejercicios espirituales con unas monjas en Valladolid. Y me pongo a hablar y me pongo a decir las cosas, y de repente, pues al segundo o tercer día, me daba cuenta, digo, pero si estoy hablando a esfinges, estoy hablando a postes de la luz, si estas no se conmueven por nada. No había profundidad de ninguna clase porque no cabía nada dentro de ellas, lo sabían todo. Estaban hechas perfectamente determinadas, eran cuadradas y cuadriculadas. Y fue cuando tuve yo el impulso de decir, hermanas, vamos a cantar un cantar. Y el cantar era ese de... Yo les dije la letra, y la letra era, descongélame, Señor, con tu espíritu. Descongélame, Señor, con tu espíritu. Vosotros podéis imaginar a 30 monjas cantando completamente serias, sin ningún sentido del humor, el descongélame, creyendo que verdaderamente era una canción que tenía esa letra, sin darse cuenta de que se refería a ellas, que eran témpanos, carámbanos. Pues eso es lo que el Señor quiere romper en nosotros, esa frialdad del carámbano, esa frialdad del témpano, del hielo, para que tengamos un corazón pues blandito, un corazón pues sencillo. ¿Y cómo nos hacemos mayores? Pues nos hacemos mayores cuando lo sabemos todo, cuando ya somos unos resabiados de la vida, resabiados de las cosas. Sí, a mí me vas a decir tú, y yo voy a pasar por ahí, yo voy a creer. Mira, no me digas tonterías, que yo no paso por ahí. Pero si no pasas por ahí, pues no pasas por ahí, pero eres un témpano de hielo, no cabe la menor duda. O un iceberg, que es todavía mayor. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos muy capacitados, pero siempre es por miedo. Tampoco es que la gente sea mala, tampoco es que seamos malos, porque nosotros muchas veces radicalizamos la vida en cosas simplemente por defensa, simplemente por miedo, estructuramos. Es lo que le decía yo a los monjes también, digo, cuidado con estar seguros de todo, porque el estar seguros de todos, de todo, no es nada más que un signo de que no aceptas inseguridad de ninguna clase. Es un signo que es para salvarte, que es para defenderte. Como que no te dejas abrir, como que no dejas... No, que por ninguna parte a mí me coja. Yo lo tengo todo asegurado y tengo respuestas para todo. Pero si tienes respuestas para todo, Señor, ¿por dónde penetra el Espíritu Santo? ¿Cómo puede hacer el Espíritu Santo algo en ti si tú ya respondes a todo y sabes perfectamente cómo están las ventanas y cómo están las puertas? ¿Por dónde puede entrar el Espíritu Santo? Puede entrar el Espíritu Santo, puede entrar por las paredes o por donde le dé la gana, pero si tenemos nosotros endurecido el corazón, si lo tenemos con cosas que no nos dejan verdaderamente, pues, acoger ese don o esa gracia de Dios, sencillamente, pues nos es muy difícil. Nos es muy difícil. Y los mayores nos pasa eso, pero da igual que seamos monjes, que seamos monjas, que seamos casados, que seamos... Nosotros nos estructuramos defendiéndonos, defendiendo nuestra vida de cualquier intemperie, de cualquier novedad, de cualquier cosa que nos pueda sobrevenir y nos cambie la vida. Y no tanto porque nos cambie la vida, es por inseguridad. Este Freud, el psicólogo, tiene un libro que se titula El malestar de la cultura. Y en ese libro Freud estudia en profundidad estos temas humanos. Y viene a decirnos esto, que la gente prefiere la seguridad a todo. Prefiere la seguridad al dinero, prefiere la seguridad al amor, prefiere la seguridad a la cultura, prefiere la seguridad al proceso, al progreso. La seguridad por encima de todo. Porque la falta de seguridad es una cosa que angustia profundamente a los hombres. Entonces, claro, tenemos pues muchas cartas sobre la mesa para defendernos de nuestras inseguridades. Pero si nos defendemos de las inseguridades, ya no estamos en este camino de los niños. ¿Dónde está la seguridad de los niños? ¿Quién les da seguridad a los niños? Es que algún niño se preocupa. Ni siquiera en mi tiempo, después de la guerra, ni siquiera los niños que estábamos en el colegio ya por los 40, 40 y algo, nos preocupábamos de si nos iban a dar de comer. Yo no me acuerdo de nos preocupáramos. Y yo no es que haya pasado hambre, yo no digo que haya pasado hambre, pero hambre de pan sí he pasado. De pan, solo de pan. Pues yo quería pan y solo me daban como un gajo de una naranja, vamos, un poco más grande, pero era de era así, en esta figura. Sí, y pero yo nunca me acuerdo de preocuparme, o sea, yo por eso hambre, yo no he pasado hambre, yo qué sé lo que pase, pero de pan sí. Pero de lo único que pasé hambre. ¿Por qué? Pues porque estabas en otro rollo, porque estabas jugando, porque te lo pasabas en grande, porque teníamos nuestros juegos, y nuestros juegos pues siempre eran las chapas, o eran las tabas, o eran las cosas, porque no teníamos otra cosa. La primera vez que me trajeron a mí los Reyes una pelota, desgraciado de mí, y desgraciada pelota, porque se me metió el primer día por una alcantarilla. Y me llevé un disgusto que no podía ser. Era pelota pequeña. Se me metió por una alcantarilla y hasta el día de hoy. Nunca supe más de mi pelota. Pero sí que teníamos esa apertura de corazón a lo nuevo, ¿no? Es de mayor cuando tú empiezas a articular las cosas y hacerlas de tal forma que coincida contigo y coincida con tus inseguridades. Entonces, Jesucristo, precisamente, y Dios en su cruz, es el colmo de toda la inseguridad. Ahí el mal, o quien fuera, la voluntad de Dios, le llevó a entregarlo todo, totalmente en manos de otro, totalmente en manos de otros, totalmente en manos de los demás. Y ahí, en su tribulación de inseguridad total, ahí tuvo que decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos. No tengo otras manos donde encomendar mi espíritu, no tengo otra mano donde agarrarme. No tengo ninguna otra seguridad en tus manos. Pero esas manos son la santidad total y absoluta, y ese es el don de Dios por excelencia. Y el Señor, una de las cosas que nos quiere hacer al darnos su Espíritu Santo, no es meternos en inseguridades, porque vamos a estar más seguros, pero sí en romper el hielo. Cristo rompe mis cadenas, hemos cantado hoy. Rompe mis cadenas con las que yo me ato a mí mismo. Rompe mis hielos porque soy un iceberg. Rompe mis cosas porque estoy tan seguro de determinadas cosas que esas seguridades hacen que no vea nada, que no vea más. Entonces el Espíritu Santo viene a abrirte el corazón y a abrirte los ojos a una realidad nueva, que en definitiva pues es algo que abre, ensancha horizontes. Yo cuando entré en la renovación carismática hace 30 y tantos años, pues me gustó el rollo este, tengo que decirlo. Fue en Maranata, había mucha gente, me gustó el estilo. A mí no, yo no fui como otros que decían: estos están locos porque levantan las manos. A mí no me parecían locos. Me gustaban las canciones, me gustaba la acogida, me gustaba la gente, me gustó todo. Pero ni idea de todo eso, de todo lo que iba a significar en mi vida eso. Ni la menor idea. Ha ido paso a paso el Señor haciendo sus cosas dentro de mí, como dentro de todos y cada uno de vosotros. Y en algún momento, pues yo sí que me he mirado dentro de mí y he dicho: pero yo soy, a ver si soy un niño, porque yo me dejo hacer mucho. Yo me dejaba hacer mucho. Y después pensaba: pues a lo mejor es que tengo, en algunas cosas soy muy cabezota, y muy duro, pero en las cosas del Señor poco. Las cosas del Señor, más bien, soy abierto, bastante abierto, de tal forma que el Señor me va llevando. Y siempre lo nuevo y la inseguridad engendra miedo. Hay tus miedos, tus cosas, pero yo nunca he sido demasiado grande, para nada. ¿Por qué? Porque el Señor te da seguridad por otra parte, pero otro tipo de seguridad que viene de Él, no la que es tuya. Por eso yo os invito a todos los que estáis aquí a, bueno, pues un poco, como dice, pues un poco, pues a decir: pues voy a descubrir el camino del Señor. Voy a descubrirlo desde un proceso de niñez que yo necesito abordar, porque muchos de nosotros, pues muchas veces, no, somos como muy fijos, tenemos muy claro todo. Somos personas de, como decían los antiguos, líbrame del hombre de un solo libro. Un hombre que solo lee un libro, y yo se lo digo a mi hermano, que toda su vida no ha leído nada más que un periódico. Que Dios me libre del hombre de un solo periódico. Porque el hombre que solo lee un periódico, ya sé por dónde está metido, ya sé lo que piensa, ya sé, y no se sale de ahí, y cualquier otra cosa le atemoriza. líbrame del hombre de un solo periódico, líbrame del hombre de una sola idea, porque esos hombres son rígidos y a rajatabla. Y eso es lo que quiere decir esta cuarta semana. En nuestro corazón, pues sencillo, delante de Dios, para que todo esto que estamos haciendo, este anuncio, pues pueda ir fructificando cada vez más y dejándole a Jesucristo un huequecito mayor dentro de nosotros para que obre. No tengáis miedo, porque si los demás hemos sobrevivido y con creces, es decir, con yo, si alguna cosa le digo al Señor en estos momentos, gracias Señor por lo que has hecho, gracias por estos 34 años. Cualquier cosa menos que no me hubiera sucedido esto. Mira que si a mí no me sucede esto, ¿dónde estaría yo metido? ¿Seguro? Porque una de las cosas que he descubierto en la vida es que te puedes quedar. Yo estaba a punto de quedarme en determinadas épocas de mi vida. Y quedarme significaba quedarme en una determinada manera de pensar. Pero tanto política como económica, como filosófica y teológica. Una determinada manera de pensar. Si yo me hubiera quedado en algún momento en una determinada manera de pensar, sería un sectario, porque tomaría el todo por, o mejor dicho, tomaría la parte por el todo, que esos son los sectarios, los que se quedan y solo ven una partecica del todo, pero esa partecica se aferran a ella con toda su alma. Y yo muchas veces me he dado cuenta, qué bueno tener gente, qué bueno tener a tu lado, pues gente de otras edades, de otros pensamientos, incluso aunque discutas, y tener jóvenes, y tener niños, y tener vida a tu alrededor, porque te sacan muchas veces de ti mismo, que nosotros nos quedamos con toda la facilidad. Pues bien, hermanos, en el Señor que no nos quedemos, que no nos fijemos. Porque las fijaciones, como dice el psicólogo, las fijaciones son enfermedad. En el fondo es una enfermedad producida por la defensa de la inseguridad. Por lo tanto, pues vamos a pedirle, Señor, pues danos un corazón así, pues más sencillo. Que no estemos tan seguros. Que solo busquemos la seguridad en ti y que tú nos vayas colmando y ayudando y dándonos cosas nuevas para que a través de esas cosas nuevas nosotros podamos crecer en alabanza, crecer en experiencia, crecer en vida y crecer en todo, en comunión y en comunidad con todos. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.